Diagonal, Plazas, Quinas. Salimos de la calle. Vamos al barrio.
Radio Universidad se complace en saludar a nuestra querida movilera.
La tenemos acá entre nosotros.
No, como es el...
el redoblante. No tenemos esos efectos, no.
No hay plata.
Tendríamos que tener una carpeta, nosotros ocuparnos de preparar una carpeta con efectos. Claro. Y dejárselos a mano al operador.
Efectos especiales.
Después tienen que contar con que el operador tenga ganas de estar atento.
O podemos hacer como hacen en otras radios, ¿no? En Vorterix o en Pop, que tienen una consolita, el conductor tiene una consola.
A ver, hay uno que es como Chewbacca, tiene una botonera en...
Eso, no podemos tener...
Podríamos hacerla, ¿eh?
Podríamos hacer una inversión.
Podríamos,
nosotros.
Sí.
No, porque eso reemplaza al operador.
No, bueno, sí.
Sí.
Tienes razón.
Esas radios, el que conduce opera. Y ahí vos estás dejando a una persona sin trabajo, María. Mónica.
Ah,
cada uno con lo que sabe hacer. El perfecto. Operador opera, entonces, el locutor locuta y el periodista periodistea.
Lo que vamos a hacer entonces es armar la carpeta con efectos, si podemos.
Y que la use el operador.
Perfecto.
Basta de polifuncionalidad en los trabajos.
Basta de las radios por internet, entonces.
No, la radio por internet está bien, pero que cada uno haga la tarea que le corresponde.
Ahí está.
Bueno.
Después de que me retó... al aire.
Por favor, me van a volver.
No nos vamos a pelear igual.
Eso es precarización laboral. Sí,
es verdad.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro.
¿Qué tenemos por ahí?
Hoy por la mañana hubo un hecho que, bueno, movilizó bastante a mucha gente aquí en la ciudad de La Plata. Nos enteramos alrededor de las 10 de la mañana, mitad de mañana, que se estaba llevando adelante un operativo, una especie de... No es un rastrillaje en rigor, era una diligencia judicial, vamos a decirle, en una casa, o en donde estaba ubicada una casa, porque fue demolida, en la diagonal 73, esquina 10.
¿Qué?
¿Viste dónde está la pizzería?
Sí, sí.
Que es un nombre y un número 2.
Sí.
Bueno, Gordos, no importa.
Sí, sí, bueno.
La pizzería Gordos. Enfrente, sobre la diagonal, hay una había una casa muy muy añeja que hace un tiempo fue comprada por una empresa constructora y la estaban demoliendo para construir un edificio, un emprendimiento inmobiliario.
Bien.
¿Quiénes estaban haciendo la diligencia judicial? Estaba el fiscal Fernando Cartaseña con gente de Gendarmería Nacional, porque esto tiene relación con la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru.
Amén.
36 rastrillajes se hicieron hasta el momento buscando el cuerpo de Miguel Bru. Recordemos, Miguel Bru, estudiante de periodismo, el 17 de agosto de 1993 desapareció, lo llevaron detenido en rigor a la comisaría novena, allí fue torturado salvajemente, luego fue asesinado y su cuerpo fue descartado y hasta el día de hoy no hemos podido dar con el cuerpo de Miguel y fundamentalmente su familia, ¿no? Rosa Schoenfeld de Bru, que hoy estaba presente en él, y su esposo. Recordemos que hubo un juicio en el que se condenaron a los policías que tuvieron responsabilidad en las torturas y la muerte y la desaparición de su cuerpo. El juicio se llevó adelante en 1999 y condenaron a Walter Abrigo y a Justo López como los autores materiales del asesinato. Y también fueron condenados el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cereceto a una pena de 3 años de prisión. En aquel momento el primer juez que intervino en la causa fue el juez Amílcar Vara, absolutamente denunciado por complicidad, connivencia y ocultamiento de pruebas y de estar encubriendo la responsabilidad de los policías.
Me acuerdo que Pablo Morosi nos comentó que también...
Bueno, Ahí va, porque Pablo Morosi, que estuvo hace poquito con ustedes hablando de su último libro, Un tal Núñez, él, su libro anterior es justamente sobre la causa de Miguel Bru. Bueno, lo que se llevó adelante en el día de hoy, les decía, fue este procedimiento en esa casa, que en principio no hubo mayores resultados, más que este primer contacto que tuvieron con el lugar. Cuando terminó, hablamos con el fiscal Fernando Cartaseña. Si quieren, vamos a ir escuchando lo que él nos contaba, cómo llegan a este lugar para hacer esta pericia, y después les voy aclarando algunas otras cositas. Escuchamos el primer corte.
Hace 3 meses que nosotros estamos observando este lugar. Había una casa acá antes, una casa muy antigua. La casa fue demolida. Nosotros fuimos en forma encubierta, fuimos monitoreando la demolición hasta esperar que estuviera el terreno llano para poder observar qué factibilidad había de éxito o de encontrar algún resultado positivo. Pedimos gendarmería, ellos nos habían dado turno para hoy, vinieron, pasaron un aparato que se llama georradar. Este georradar detecta los movimientos raros, no es que vaya a detectar exactamente qué es lo que hay, eso aparece después, pero detecta los movimientos extraños de tierra. El georradar trabajó, pero no en todos los sectores, y a nosotros nos interesa un sector en especial, que ya lo hemos demarcado, que ya el propietario, tuvimos la suerte que el propietario del lugar tiene muy buena predisposición. Y vamos a trabajar en conjunto con la presencia de Rosa, buscando todo desde la semana que viene con profesionales de antropología, todos los días buscando, sacando un poco de tierra y buscando para ver si encontramos algún rey.
Bueno, ¿cómo llegan a esta pista? Hubo un testigo que hace unos meses se acercó, habló con el fiscal, habló con Rosa, y él cuenta, esto lo contó Rosa misma, que él escuchó o alguien le comentó, esto el fiscal también nos lo corroboró, que esto no era un dato que él supiera de primera mano, de aquella época, sino que alguien le comenta o él escucha que en esa, hace por lo menos 3 años, que en esa casa estaba el cuerpo de Miguel. Que... Y alguien le dijo, vos que tenés llegada con la familia, pasales este dato. No vamos a revelar absolutamente
nada. No, más vale.
Le dijeron, en esta casa, Diagonal 73, que además hay una camioneta azul, que sería la que utilizaron, le tira el dato. Él, en el primer momento, fue, miró el lugar, y la verdad que no le dio demasiada entidad a este dato que le habían pasado. Él, un tiempo después, él ve la camioneta, sacan la camioneta y la ponen en venta, y la camioneta estaba en la vereda. Y él la ve. Y cuando la ve, recuerda.
Es lo que le habían dicho.
Y dice, ahí está la camioneta que a mí me habían dicho. Es una camioneta Ford... Es una tipo Ford Falcon, pero en camioneta.
Rural.
Porque tiene caja.
Ranchera.
Ahí va, pero con la forma del Falcon, adelante.
Sí.
Ahí está.
Pero sin caja, digamos.
Exacto. Entonces, cuando él la ve, recuerda. Empieza a observar y ve que la camioneta estaba afuera, que la habían puesto en venta, y que también habían puesto en venta la casa, que una casa que estuvo abandonada, todos los vecinos lo dicen, después de mucho tiempo. Entonces, ahí es cuando él recuerda eso y recurre. Y en realidad no es simplemente por este dato, sino que esos datos que él da, algunas cuestiones tienen que ver con otros datos que ya había en la causa. Ajá. Y es lo que genera que efectivamente le den entidad y se comience con esta búsqueda. Si quieren, escuchamos una segunda parte de lo que nos contaba el fiscal Fernando Cartaseña.
¿El propietario es un propietario de los últimos años, reciente? No,
es reciente el propietario. Ah. Es reciente. Es una persona que es propietario para construir.
Claro.
No es una persona que es propietaria para desde aquella época, no. Con los propietarios de aquella época estamos trabajando de otra manera. Estamos haciendo un estudio de los propietarios y de los herederos de la propietaria, y vamos a charlar con todos, ¿sí? Más que nada para verificar la historia que tiene, ¿sí? Ahora empezamos a desandar los pasos que dio esta casa.
¿El predio va a quedar bajo guardia judicial?
El predio queda bajo custodia. Es una custodia que fue consensuada con la Asociación Bru, porque en este caso se aplica la resolución 1390. Como Miguel Bru fue víctima de una fuerza de seguridad, no pueden intervenir la misma fuerza que trabaja. Entonces estamos trabajando con la resolución 1390 y consensuamos con la asociación Bru y con Rosa Bru quienes iban a custodiarlo, porque tratamos que esto sea de la mejor manera consensuada posible, ¿sí? Que estemos todos de acuerdo y de trabajar de la manera más pacífica. Las tareas se retoman la semana que viene, el día exacto no lo tengo porque depende mucho de las condiciones climáticas.
¿Y va a ser con gendarmería?
Va a ser con personal de la asesoría pericial, con antropólogos de gendarmería y con obreros de la obra, que son los que van a excavar de a 20 centímetros. ¿Sí? Van a ir de a 20 centímetros, líneas de 20 centímetros en forma escalonada, y van revisando la tierra los antropólogos y los paleontólogos que nosotros traigamos.
Lo que se hizo hoy fue pasar el georradar, como explicaba recién el fiscal Cartaseña. El georradar necesita que la superficie, es un aparato que sí. aportó gendarmería, que dijo que trabajaron muy bien, que son los mismos que han estado haciendo las búsquedas de Marita Verón, por ejemplo, tienen mucha experiencia. El georradar necesita que el terreno esté medianamente plano. En este lugar hay algunos espacios de ese terreno que ahora, si ustedes miran, está, sí. no hay nada. Bien. Hace unos meses ellos, haciendo la investigación, ingresaron, estaban las paredes, no tenía el techo, porque estaba muy arruinada la casa, sí. Y no encontraron nada. Entonces, el georradar hubo zonas, parte del terreno que no pudo cotejar, porque estaba muy irregular. Lo que sí encontraron fue mucha cantidad de fierros. Y hay un sector particular, que es el que le interesaba al fiscal, que aparentemente sería la zona de la cochera o del garage, que es donde estaba la camioneta, que ellos la vieron hace un tiempo, de hecho ahora ya la secuestraron y se la llevaron para hacerle pericias. En esa zona del garage es donde ellos tenían más interés de que se vea si hubo movimientos de tierra o no. El georradar lo que determina es si hubo movimientos de tierra y qué tipo de movimientos de tierra hubo. ¿Sí? Si se hizo un pozo, si, ¿se entiende? Entonces, a partir de la semana que viene, lo que van a hacer es ir cada 20 centímetros y trabajando con los mismos obreros que estaban trabajando en la obra, haciendo excavaciones, bajo la supervisión de la asesoría pericial La Plata y de antropólogos forenses que van a estar conduciendo eso, porque no se puede excavar de cualquier manera. Se tiene que ir haciendo un trabajo muy minucioso para ir levantando lo que se vaya encontrando. Y estas tareas van a continuar, aparentemente, si no hay mal clima, a partir de la semana que viene. Escuchamos la última parte del fiscal para que nos quede completito toda la información que nos daba.
A partir de ahora, nosotros estuvimos trabajando en forma encubierta, no podíamos actuar. Estábamos todos los días observando desde esa esquina, y desde aquella esquina estuvimos observando durante 4 meses personal propio, incluso, y de la procuración. Hay instructores asignados especiales por la procuradora. Estuvimos observando todos estos meses esperando este momento, que era que ellos tuvieran el terreno despejado y que estuvieran preparados para excavar. Íbamos a venir ayer, como ayer empezó a llover un poco, tuvimos que postergarlo para hoy, los factores climáticos nos cambian todas las situaciones, así que no les puedo decir qué día voy a empezar exacto. Gendarmería, por suerte, trabajó muy bien, son gente especializada, son los mismos que trabajan el caso de Marita Verón. Las mismas personas que trabajaron el caso de Marita Verón y que lo están trabajando, vinieron acá. Por eso tienen un día determinado para venir. Ahora ellos ya se van a otra provincia, ¿sí? Y pasaron todo el georradar. Acá había hay mucho metal, así que eso dificultó la tarea. Y ahora vamos a empezar las excavaciones, que es lento, pero con la colaboración del propietario. El sistema de barrido que vamos a utilizar me parece que va a ser mucho más rápido y vamos a saber los resultados mucho antes.
En el audio anterior él hablaba de la resolución 1390, cuando le preguntábamos bajo quién va a quedar en custodia ese lugar, por supuesto todos estos días. La resolución 1390 indica que en los casos en los que la misma fuerza de seguridad esté implicada en un ilícito, no puede ser la que lleve adelante la investigación o que sea la custodia de las pruebas. Recordemos que a Miguel lo matan, lo torturan y lo matan, lo detienen ilegalmente, lo torturan y lo matan en la comisaría novena de la provincia de la ciudad de La Plata, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y por su muerte fueron condenados policías. ni más ni menos. Con lo cual, se aparta la policía, no se puede permitir que la policía de la provincia de Buenos Aires se quede en custodia de la casa, porque ellos están implicados en la investigación. Pero sí, ¿qué parte de...? Vieron que él dijo, nosotros lo consensuamos con la asociación Miguel Bru. La caballería trabaja bien. Con la caballería, la dirección de caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires, a ellos sí le tienen confianza y ellos van a estar encargados de la custodia. Y bueno, y quienes van a estar haciendo las pericias, por supuesto, no forman parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que serán gente de asesoría pericial, que depende de justicia, y de Gendarmería Nacional y también del equipo argentino de antropología forense. Le preguntábamos qué tan cierto él creía, dice, nosotros ninguna pista la descartamos. De hecho, como les decía hace un ratito, 36 rastrillajes hicieron en el Parque Pereira, en Berisso, bueno, en un montón de lugares, y dieron resultados negativos. Lo que pasa es que bueno, es un deseo muy fuerte de, y es muy importante encontrar el cuerpo de Miguel. Para Rosa, para su familia, para su papá, es muy importante encontrar el cuerpo de Miguel. Y para todos nosotros también, porque no podemos permitir que sencillamente la gente desaparezca. Se pudo condenar en ausencia del cuerpo. Se condenó a los policías porque quedó corroborado que fueron ellos, porque hubo algunas personas que estaban detenidas en la comisaría que dieron testimonio de que presenciaron las torturas que le aplicaron a Miguel. Con lo cual, se pudo condenar aún sin tener el cuerpo de Miguel. Pero la familia necesita el cuerpo de Miguel. Hace 22 años que no encuentran el cuerpo de Miguel. Muchísimo. Esta es una esperanza. Es más fuerte y hay muchos datos que son contestos. Se dice en la jerga judicial, es decir que van en la misma línea de otros datos que ya estaban en la causa. Entonces ahí
viene como a armar el rompecabezas.
Exactamente, dice, no es que son cosas descolgadas.
No.
Ah, mira, esto tiene que ver con esto que ya estaba, pero que estaba incompleto. Entonces, y nada, y la esperanza. Se va a trabajar como si efectivamente Miguel estuviera allí y ojalá. Ojalá. Si Miguel estaba allí, está allí, habrá que iniciar otra investigación en relación a quién, de quién era la casa. Porque él aclaró, la casa, a los propietarios,
los primeros propietarios
ahora son una empresa que la compró.
Sí.
Se tiene que investigar a los propietarios de aquella época, a los propietarios del auto de aquella época. Se va a periciar el auto. Le digo, ¿podrían todavía permanecer huellas digitales? A pesar del paso del tiempo, sí, si la camioneta no fue tocada, la camioneta está destruida. Si la camioneta no fue tocada, sí. Si hubo sangre, sí. No sé si se puede determinar grupo, factor y ADN, pero sí que hay rastros hemáticos. Digo, las cosas, hay cosas que no se pierden para siempre, que aunque sea un poquito, se puede recuperar. Todo eso va a ser sometido a pericias y a partir de la semana que viene las excavaciones. Y bueno, la verdad que nada, con esperanza. Vamos a ver qué ocurre. Tampoco vamos a decir que ya lo van a encontrar porque no lo sabemos.
No es así, pero... claro, pero...
No, pero que esto se haya hecho público, que se haya formado, digamos, toda esta búsqueda y todo esto alrededor.
Y no, ya nos vamos. Vieron que él decía, nosotros hace 4 meses que estábamos haciendo esta investigación encubierta. Claro, ellos no pusieron custodia de la casa de la policía, porque la policía está implicada. Entonces, Cartaseña nos decía, yo me he pasado tardes enteras tomando mate dentro de un auto, enfrente de la casa, mirando los movimientos. ¿Quién entraba, quién salía, qué pasaba? Ellos fueron haciéndose pasar por compradores de la casa. Él o alguien del juzgado.
Claro, sí.
Entonces, a ver, me la mostrás, a ver cómo es.
Esto arranca muchísimo antes que el día de hoy.
Exactamente, hace por lo menos 4 meses.
Así que bueno, ahí una pista. Vamos a ver a dónde nos lleva esa pista.
Vamos a ver.
Virginia, muchísimas gracias, ¿eh?
No, de nada, chicos.
Vamos con el servicio informativo de la Universidad y después con...